El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy venimos a tratar un tema que realmente es interesante, un tema, bueno, pues medieval, que la verdad que ya sabéis que no es mi especialidad, pero bueno, siempre vengo muy bien acompañado. En este caso, venimos con Jesús Sánchez Adalid, que ha escrito la novela Las Armas de la Luz. Jesús es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y, bueno, también es escritor y actualmente sacerdote en Mérida. La cuestión es que, bueno, me llamó muchísimo la atención la novela y queríamos hacer una pequeña entrevista, y también agradeciendo, por supuesto, a la gente de Ingenio Comunicación, que siempre, la verdad, que nos hacen, vamos, nos ponen en contacto con unos autores increíbles. Bueno, también Jesús ha escrito otras obras como La Luz de Oriente o La Tierra sin Mal o El Caballero de Alcántara. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro, la verdad que este es un tema más que te comentaba fuera de grabación, a mí personalmente me viene genial porque estamos haciendo un proyecto, digamos, de como resumen de los contenidos que le caen a los chicos en la EBAU, y bueno, pues por supuesto es siempre una buena entrevista que además lo enlaza con esos temas, que es que justo además el programa anterior a este, que saldrá el día 28 de marzo, justo sobre el Califato de Córdoba, así que creo que lo vamos a hilar muy bien. Y creo que es un tema estupendo. Bueno, la verdad que esta novela ha salido hace muy poco y bueno, ¿qué tal? ¿Qué impresiones respecto a las anteriores? ¿Qué impresiones tienes con esta?
La novela lleva poco tiempo, efectivamente, y hasta ahora las impresiones son muy buenas. Yo, que he escrito el libro, pues, a ver... Sé lo que yo he apreciado durante todo este tiempo. Para mí ha sido un descubrimiento y una experiencia sumamente interesante. Y lo que yo quisiera es que el lector disfrutara con Las Armas de la Luz, tanto como he disfrutado yo escribiéndola y descubriendo todo lo que sucedía ahí. Porque realmente es una epopeya extensa, con muchos personajes, con muchas circunstancias, y que le va a descubrir algo que desconoce por completo, como lo desconocía yo hasta que me puse a investigar.
Bueno, hablando un poco de pues eso, de las otras novelas, es verdad que tienes unas, vamos, que son de temática, las que has hecho son todas de temática medieval.
Todas no son de temática medieval. Tengo novelas que se desenvuelven en el siglo XVI, en el siglo XVII, tengo una novela contemporánea, La Mediadora, en el siglo XXI. En fin, tengo un poco de todo, pero es verdad que ese periodo alto medieval y sobre todo el final del siglo X, el Califato de Córdoba, podríamos decir que es mi especialidad. Es lo que me dio a conocer con mi novela El Mozárabe. Fue la primera novela conocida. Y esta, aunque trata temas muy diferentes, y es una novela muy diferente, de ninguna manera se puede considerar ni continuación ni enlazarla de ninguna forma con ella, pero sí forma trilogía por la época. Porque el gran protagonista es ese momento, ¿no?, el califato. Si bien en el mozárabe era la época de Abderramán y Alaquén, que es el momento más esplendoroso de Córdoba, ahora estamos en la decadencia. Pero la decadencia también tiene su propio encanto, eso es lo que me ha sorprendido a mí. Todo lo que sucede en Córdoba en este final, que es un final tan novelesco que te asombra, ¿no?, el hecho de la disolución del califato, que se llama la fitna en árabe, y el protagonismo que tuvieron en aquel acontecimiento los condes catalanes y un movimiento de venganza o de justicia por las razias tan crueles y tan tremendas que habían hecho los ejércitos de Almanzor en los condados y en los reinos del norte.
Claro, de hecho, me pareció súper interesante el hecho de que, bueno, Almanzor llevó a cabo una gran cantidad de campañas militares, entre ellas, bueno, pues el saqueo también de Santiago Compostela y una gran cantidad de saqueos en esta zona de Cataluña. ¿Por qué esta zona es Cataluña, Aragón, siglo XI? O sea, ¿qué de especial tenía esta zona? realmente sí tienen relevancia, pero también, bueno, hay una influencia franca importante en la zona. Creo que es un, vamos, a mí me parece muy interesante, pero me gustaría ver qué nos pudieras decir sobre la localización.
Pues mira, la novela comienza en Cubelles, que es la costa tarragonense, una de las características de aquellos territorios a finales del siglo X, que es justo al final del milenio, es precisamente que las fronteras estaban muy imprecisas. No se sabía dónde terminaba el califato y dónde empezaban los condados catalanes. Los condados se habían formado, como bien recordarás, 100 años antes, a la sombra del imperio carolingio, y después había sido como una especie de zona protegida por los reyes francos. Es este el momento en el cual se independizan. Y la culpa la tiene Almanzor, porque Almanzor destruye Barcelona y la saquea el año 985, llevándose una gran cantidad de cautivos a Córdoba. Quizá los condes catalanes, en aquella época era Borrell, esperaba que el rey Franco le enviara ayuda inmediatamente, un refuerzo, ¿no?, para librarles de esa amenaza, pero nunca llegaron los refuerzos, con lo cual los catalanes se consideraron ya legítimamente dispuestos, ¿no?, o sea, con la legitimidad suficiente para independizarse definitivamente del reino Franco. A partir de ahí empiezan su andadura, pero no es una andadura fácil, porque Almanzor amenaza una y otra vez los condados catalanes. Lo curioso es que todos estos condes son primos entre ellos. Todos son descendientes de Wifred el Pilos, Wifredo el Velloso, y se han ido distribuyendo en determinados condados que son Barcelona, Gerona, Seo d'Urgell, Cerdanya, Conflent, Besalú. Todos estos primos descienden de un tronco común y se mantendrán siempre como aliados. Ellos tienen claro que la unión hace la fuerza y que en el momento en que hubiera disensiones o entre ellos, o muchísimo peor, una guerra civil, aquello iba a caer en manos del califato. Al final Almanzor se iba a hacer con aquel territorio. La novela de las armas de la luz empieza en un momento clave. Estamos al final justo del milenio, el año 997, y unos barcos egipcios recalan en la costa tarragonense. Piensan que han llegado al puerto de Tarragona, porque ellos pensaban, ¿no?, por los documentos antiguos, que el puerto principal de la costa mediterránea es Tarragona, por aquello de la antigua provincia y diócesis tarragonense del Imperio Romano y por lo que significa después, antes de la invasión islámica y en los primeros momentos de la invasión islámica. Los barcos se confunden y recalan un poco más arriba en los territorios del vizconde Udalar de Barcelona, concretamente en Cubelles, que pertenecía a la gobernación de Olérdola. Y llevaban un presente para Almanzor, llevaban un regalo para Almanzor, que al final cae en poder del gobernador de Cubelles, que era Gilabert, y no sabemos qué pasaría con él al final, pero aquí empieza una historia muy curiosa, en la cual los protagonistas de las Armas de la Luz nos van a hacer un recorrido por cada uno de los condados para terminar en la Seo d'Urgell, en la época de Armengol. Y este Armengol, junto con su hermano, con Ramón Borrell, serían los que causarían la ruina y el desastre final de Córdoba, fíjate, de haber estado amenazados permanentemente por el califato. Ellos son los que conseguirán saquear la que era la ciudad más esplendorosa y más rica de Occidente, que era la Córdoba califal. Y a partir de aquel momento empieza el declive del califato, del Islam español y lo que se llamará la Gran Reconquista.
Hablando justo de las fuentes, porque habíamos mencionado, bueno, la verdad que hay ciertos libros, novelas históricas que no están realmente bien documentadas, y es una cosa que siempre, esta es una pregunta que siempre hago, pues me parece súper interesante el ver cómo cada autor, digamos, qué fuentes ha utilizado, cómo, que si la, bueno, pues la investigación ha sido muy, muy exhaustiva, o no tanto, quizás ha tomado más licencias. En este caso, ¿qué fuentes se han utilizado para el trabajo? Porque ya digo que, pues eso, imagino que hay muchos manuscritos y bueno, pues ese tipo de fuentes, pero cuéntenos un poco más acerca de eso, por favor.
Bueno, hay historiadores que tienen muy bien documentada esa época y a través de los cuales se puede acceder con cierta facilidad a las fuentes. Está, por ejemplo, Ramón Adabal, Dolors Bramón, la académica María Jesús Vigra Molín, que es fundamental en el tratado de la marca, de toda la marca hispánica en aquella época. Pero si nos vamos directamente a las fuentes, tenemos la obra de Hayyan, que es el Muqtabis, que es un gran manuscrito, una gran crónica muy extensa, de un conocedor de primera mano de lo que sucede en aquella época, puesto que su padre, Hayyan padre, había sido ministro primero de Alhakén y después de Almanzor. Por lo tanto, Hayyan hijo, que es el cronista, escribe cosas que oía en la mesa todos los días a su padre, cuando su padre llegaba del trabajo, por decirlo de alguna forma, que era en la cancillería del califato. Y Hayyan sería con toda seguridad testigo directo del saqueo de la ciudad de Córdoba y lo escribe mucho después. Todas estas crónicas son recogidas por Aludri, que también nos presenta un relato bastante exhaustivo del acontecimiento. Lo que sucedió fue lo siguiente. En el desastroso reinado de Hisén II, en el cual todo el poder lo tuvo Almanzor primero y después sus hijos, la dinastía Amirí, se fue gestando una división dinástica dentro del califato. Y Sen era un inútil, eso aparece en todas las crónicas. Estuvo siempre a la sombra de Almanzor y fue quien realmente tenía el poder era Almanzor, con aquel título tan pomposo del Malik Karim, ¿no? El gran rey, el rey poderoso que realmente gobernaba Córdoba. El califa era solo un títere que estaba dentro del palacio dedicado a sus placeres y a sus cosas y que nunca se ocupó del gobierno. Esto al final, a la muerte de Almanzor, que es realmente donde las armas de la luz nos empiezan a contar el relato, todo lo que sucede después de morir Almanzor. Todos los que habían sido masacrados, destruidos, saqueados por sus ejércitos, creen llegado el momento de hacer alianza y tomarse venganza. Y el momento, la gran oportunidad llega cuando se produce una suerte de guerra civil incipiente en el califato entre dos de los pretendientes al trono, estando vivo todavía el propio Hisén II, que era el califa legítimo. Es Guadiz, el general Guadiz, que había sido uno de los grandes generales del califato, el que empieza a buscar mercenarios y entre estos mercenarios, con un pacto, una especie de contrato, realmente era un contrato, a toda la alianza de los condes catalanes, les propone ir a Córdoba, ayudarle a entronizar a uno de los pretendientes en el trono. No voy a dar los nombres de los pretendientes porque es un lío enorme, son todos muy efímeros, duran muy poco tiempo y haríamos un lío al oyente. Digamos que dos de los miembros de la dinastía Omeya estaban peleados el uno con el otro y Hisén todavía estaba vivo. Por lo tanto, digamos que había tres pretendientes al trono. El general Guadí era un hombre listo, inteligente, muy preparado, un gran estratega. Le parece que lo mejor que puede hacer es buscar mercenarios. Y lo hace llevándose a Córdoba 9.000 hombres que estaban capitaneados por los obispos, abades, y condes y señores catalanes y vizcondes. Prácticamente toda la sociedad nobiliaria y altoclerical de Cataluña se embarcó en aquella gran contienda. Primero se reunieron en Tortosa con Guadix, allí planearon la estrategia y descendieron en un viaje fulgurante por toda la península ibérica hasta Córdoba. Se entabló una gran batalla en el Bacar, Dar al-Bacar, que es lo que hoy se llama como el Bacar, está muy cerquita de la ciudad de Córdoba, en la sierra, y allí murió Armengol, que era el hermano del conde de Barcelona y conde de Urgel al mismo tiempo. Muere en aquella batalla. A partir de entonces, en todas las crónicas, se le llama Armengol I el cordobés, porque estuvo enterrado en Córdoba, no se sabe dónde. Es uno de los grandes misterios que trato de desentrañar en las armas de la luz. Esto le llamará mucho la atención al lector, el hecho de la desaparición del cuerpo de Armengol y cómo después aparece y cómo después retorna a su tierra. Y después de esta batalla, aunque hubo grandes pérdidas, el obispo de Sougel también murió, el obispo Salas, el abad Odón, que era también obispo de Barcelona, como verás, los miembros del alto clero eran todos guerreros, que vestían de armadura exactamente igual que la jerarquía nobiliaria. Y el resto, los que vencen en esa batalla, a cuyo frente iba el conde de Barcelona, consiguieron entrar en la ciudad de Córdoba y la saquearon. se llevaron tanto oro que el precio del oro cambió en Europa a partir de aquel acontecimiento. Estamos hablando del año 1010, es decir, la primera década, el final de la primera década del siglo XI. Y lo sorprendente fue que cuando fui al archivo de la Seo de Urgel y fui a investigar sobre esta novela, me encontré con que allí en el tesoro de la catedral de la Seo había unos vasos, que son los llamados vasos cordobeses. Son unos vasos más o menos de este tamaño, más grande que un puño, de oro macizo repujado, con letras cúficas, y que estaban guardados allí y estaban catalogados como vasos cordobeses de principios del siglo XI. No me cabía la menor duda que eran parte del gran tesoro que se trajo desde Córdoba a Cataluña. Hoy día se pueden visitar, están en el Museo Diocesano de la Seo d'Urgell, y yo tengo algunas fotografías que hice donde se aprecia muy bien, ¿no?, el tipo de elemento que es, y que si quieres pues te puedo pasar para que la pongas en la página o donde tú quieras.
Sí, la verdad es que estaría muy bien. Nosotros solemos difundir imágenes y, bueno, pues todo tipo de contenidos. De hecho, bueno, nosotros también, no soy solo yo el del podcast, sino también está Rubén, que además escribe para el 20 minutos y que tiene un blog bastante interesante y suele colgar muchísimas imágenes, así que la verdad que sí, se agradecería. Y ahora nuestros oyentes y la gente que nos ve, la verdad que también lo agradecería enormemente. Bueno, ya respecto a los personajes, en este caso me había llamado bastante la atención el personaje de Oliva. No sé si nos pudiera hablar un poco acerca de él. Y bueno, es que este personaje, y aquí viene la pregunta, porque usted había sido, bueno, era licenciado en Derecho y luego, pues, digamos que cambió y ahora es sacerdote. ¿Es una representación de sí mismo o tiene algo que ver con usted? Porque me ha llamado la atención la coincidencia. Digamos, porque este personaje como que renuncia a su herencia para pasarse al mundo eclesiástico.
Sí, es lo que en el mundo eclesiástico llamamos una vocación tardía, que yo también la viví. Yo fui juez civil y después colgué la toga, por decirlo de alguna forma, para hacerme sacerdote. Y el personaje de Oliva es también un hombre que sufre una gran conversión interna y que abandona todos los poderes mundanos. Él era conde, conde de Berga, nada menos. O sea, había heredado un condado importantísimo. Era hijo del conde de Cerdaña, de Oliva Cabreta. Su padre se llamaba igual que él. El personaje de Oliva Cabreta, el padre, es interesantísimo. Verás cómo en Las armas de la luz él aparece esa historia que es un misterio. Oliva se había pasado la vida guerreando, Oliva padre, conde de Cerdaña, y Besalú, había reunido varios condados, mucho poder, junto con su esposa Ermengarda de Vallespir. Y él se pasó la vida guerreando y reuniendo un gran tesoro. El caso es que en un determinado momento de su vida abandonó el condado y se hizo monje, y se marchó a la abadía de Montecassino, a Italia. Nunca más regresó. Es decir, dejó a su familia, a sus hijos y todos los poderes que tenían. Lo único que se sabe es que se llevó 12 mulas cargadas con gran parte del tesoro familiar. Eso fue un misterio. Si uno se hace monje y abandona todo, ¿dónde se llevó las 12 mulas? Eso es lo que cuenta también la novela Las armas de la luz, y tiene que ver mucho con el mensaje de la novela. Con el tiempo, su hijo, él tenía varios hijos, una hija muy bien casada con otro noble, y después sus hijos, Bernat, el llamado después Bernat Tallaferro, que fue conde de Besalú, y Oliva, y otro hijo, el más pequeño, llegó a ser obispo también, obispo de Vic. Pues Oliva abandonó los condados, abdicó, le entregó todos los poderes a sus hermanos y se fue a ser monje en el monasterio de Santa María de Ripoll, que estaba cerca, en el Ripollet. Este monasterio tiene una gran simbología, podemos decir que es el que de allí parte, ¿no?, la idea de la patria catalana, y tiene mucho que ver con Oliva, Oliva es un personaje interesantísimo, un hombre pacífico que deja las armas porque estaba convencido de que en tiempos de guerra no se puede hacer nada. Es un desastre porque se destruyen los campos, se deshacen las ciudades, muere la juventud y se pierde el tiempo. Es como si dijéramos entrar en un territorio oscuro del cual solamente salen sombras. Él pensaba que era mejor dejar las armas de hierro, que eran las armas de la sombra, y cambiarlas por las armas de la luz. Las armas de la luz son los libros, el conocimiento, la espiritualidad. A eso dedicó su vida entera. Y creó un movimiento que se llamaban las Asambleas de Tregua y Paz, que tuvo un gran significado a lo largo del siglo XI. Se trataba, era como una especie de lo que hoy llamamos la conciliación, ¿no? Una cosa muy parecida. Esto que parece que es tan moderno ya lo había inventado él entonces. Hoy día la mediación, ¿no?, es un cauce extraordinario para la resolución de conflictos entre las personas sin necesidad de acudir a la justicia, al juzgado, que quieras que no lleva su parte de contienda. De hecho se llaman contendientes, litigantes, que es lo mismo, ¿no? Pues dejar el litigio y solucionarlo de una forma amistosa. Él reunía a los nobles cuando había problemas entre ellos y les explicaba lo necesaria que es la paz. Y se hacían tregua, una tregua en aquellos conflictos para después establecer alianzas. Pero a él le debemos más. La ciudad de él llegó a ser obispo de Vic, aparte de abad del monasterio de Ripoll. Y cuando fue obispo de Vic, se encargó nada menos que de restaurar y rehacer y reconstruir la ciudad de Manresa, la cual había destruido por completo el hijo de Almanzor, Abdelmalik. Abdelmalik vivió muy poco tiempo, pero fue tan destructivo como el padre para aquellos territorios. Esa reconstrucción de Manresa, de la cual hay un documento extraordinario, que fue elaborado en presencia de la condesa Ermesenda de Carcasona, que era viuda del conde de Barcelona, con una serie de testigos, ¿no? Y lo primero que se hizo es reconstruir el archivo y la biblioteca de la catedral de Manresa. Ese es el testimonio que nos ha dejado. A partir de entonces, la fiesta principal de Manresa es la fiesta de la luz en torno a Santa Lucía, pero tiene mucho que ver con la simbología, esta simbología de la paz, de la espiritualidad, de la luz, como luz de los pueblos, frente a las sombras que habían traído la guerra durante tantos siglos.
Desde luego, me ha llamado mucho la atención tanto las descripciones de los lugares y sobre todo por donde van pasando, que la verdad que no son pocos. Y bueno, y ya habíamos comentado los personajes. Creo que además esta novela plasma bastante bien lo que viene siendo esa época, que como habíamos comentado antes, no había estado tan representada en la novela histórica. Y por eso, de hecho, me llamó tanto la atención. Antes de terminar, me gustaría, preguntarte estas preguntas de rigor. Creo que es acerca de si estaría pensando en próximas novelas. No sé si nos pudieras adelantar algo, pero en cualquier caso, bueno, cuando escribas la siguiente, te querremos entrevistar, está clarísimo. Pero vamos, que esta es la pregunta de rigor.
Pues mira, yo nunca he sido supersticioso en este tema y me parece una estupidez. O sea, yo cuando está escribiendo una novela, siempre lo he contado. He sido muy ligero a la hora de explicar, ¿no?, y de decir lo que estaba haciendo. Ahora estoy trabajando intensamente, estoy en la investigación y la escritura de una nueva novela y no puedo contar la temática de fondo, entre otras cosas porque lo que estoy trabajando pertenece al Archivo Secreto Vaticano, que se ha abierto hace muy poco tiempo. Y son unos documentos, esto no lo he buscado por mi cuenta, sino que me lo ofrecieron, que escribiera sobre un asunto que en principio me pareció, bueno, complejo, pero muy, muy interesante. Y acepté, me ha llegado una documentación muy rica, y es con lo que estoy. O sea, estaré encantado de contártelo de aquí a pocos meses cuando termine la novela. Porque aunque yo acabo de publicar Las Almas de la Luz, como es de comprender, esta novela está terminada hace mucho tiempo. Claro. Después hay un proceso de producción, de edición, y generalmente en medio, ¿no?, de la publicación de la novela y el término de la misma, pues tenemos tiempo suficiente para iniciar otra. Y ahí es donde me encuentro ahora.
Claro, pues a partir de ahora tienes una duda con este programa, y es que después de lo que viene siendo ese misterio, no nos podemos quedar sin
pues te
sin
lo
esa
contaré,
siguiente entrevista.
Y además te llamará mucho la atención. Solamente te puedo adelantar que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, y no te imagines nada porque no te lo puedes imaginar, o sea, es bastante asombroso.
Bueno, pues nada, ya sabéis que, como tenemos los comentarios ya activos, al que quiera cavilar un poco, pues que lo haga si quiere. En cualquier caso, la verdad que ha sido un placer, Jesús. Creo que esta novela es súper interesante. Además, de hecho, mi intención, aparte de, bueno, pues de terminarla, que en ello estoy, bueno, pues es escribir ahí una reseña. Y pues también un poco para que nuestros oyentes, y en este caso también lectores del Reto Histórico, que es una página con la que colaboramos también mucho, pues puedan, pues eso, a ver un poquito más y informarse, aunque sea de manera general, acerca de esta novela.
Digo bastante porque es un trabajo ingentísimo, y sobre todo que funciona con una gran rapidez, con mucha fluidez, y eso te da la oportunidad de poder elegir los temas. Y está en poco tiempo y puedes ir atrás, adelante. Bueno, me parece una página extraordinaria.
Sí, la verdad es que, bueno, yo, una cosa que poca gente sabe es que Miguel Ángel, que es el gestor de esta página, es amigo, bueno, ya puedo decir que es muy amigo mío, y de hecho él iba a estar en este programa, o sea, en lo que viene siendo el Foro de la Historia inicialmente. Lo que pasa que, bueno, Miguel Ángel, como siempre, anda metido en mil cosas. Y al final, pues, lamentablemente nos abandonó. Me he quedado yo, que bueno, intento dar la talla como puedo, pero en cualquier caso, la verdad que hubiera sido un verdadero placer tener también a Miguel con nosotros aquí en las filas del Foro de la Historia. Y pues nada, Jesús, yo creo que, vamos, hablaremos para la siguiente novela, que yo creo que es súper interesante. Y oye, pues esperemos. Además, encima, la verdad que si ya me has comentado que es de la Segunda Guerra Mundial, yo es que soy de contemporánea. Entonces es muy posible que si esta me ha interesado muchísimo, tiene toda la pinta de que la siguiente me interesará mucho más. Así que ojalá que así sea y que podamos, bueno, pues escucharte otro día aquí.
Te aseguro que te interesará, te lo aseguro.
pues nada, muchísimas gracias, Jesús, y nos vemos en el próximo episodio. Dejaremos el link de, pues, para adquirir el libro en la descripción del programa, y bueno, ya sabéis que nos podéis poner lo que queráis en los comentarios, que estamos, bueno, pues en redes sociales como iVoox, Spotify, iTunes, ahora en Google Podcast, que me enteré la semana pasada que por lo visto en algún momento lo debí de configurar y ahí se quedó, así que también estamos ahí. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Chao.
Ha sido un verdadero placer, gracias.